Pues mira, precisamente este invitado es uno de los que más anécdotas podría contarnos y va a contarnos. Pero es que en la noche pasan muchas cosas. Eso sí, la noche es como una moneda y tiene dos caras. A Sergio le han intentado apuñalar varias veces. Ha recibido palos, patadas en la cabeza, le han roto músculos del cuerpo, le han partido vasos en la frente. Y todas las noches tiene o tenía que volver a la puerta donde ha vivido todo eso. Sergio tiene un trabajo complicado, no está muy bien valorado, tampoco es que esté muy bien pagado. Por eso quizás estuvo durante tanto tiempo ocultándolo, ¿no? Bueno, o no contándolo mejor. Es un poco paradójico porque la noche también, en su otra cara, le ha dado todo lo que tiene. Cuatro hijos, la mujer de su vida. Y también puedo contarle que hoy a Sergio van a visitarle a su puerta. Gente de todo tipo. Van a pedirle fotos, consejos y abrazos. Por primera vez en su vida, Sergio se siente o se lleva sintiendo ya un tiempo orgulloso de su trabajo. Por sus manos han pasado miles y miles de carnets de identidad. Y no, Sergio no es policía. Sergio es portero de discoteca.
Hola.
Buenas.
Tu cara me suena, has venido más veces. Por lo menos dos veces me has intentado meter este DNI que no es tuyo.
No es mío.
No es tuyo. Yo me lo voy a quedar porque estás cometiendo un delito de usurpación y voy a llamar a la policía.
Devuélveme el DNI que es mío.
El DNI se queda aquí conmigo y tú haces lo que quieras. Si quieres te quedas aquí hasta que venga la policía y que te lo dé la policía o bien te vas, como tú quieras, pero el DNI se queda aquí.
Posterullo.
Porque porterucho. Sergio Fernández no es el portero de cualquier discoteca, Sergio es el portero de TikTok y ha venido esta mañana a echar el rato a Herrera en COPE. Querido amigo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme.
Tu historia empieza con un balón en los pies.
Sí. Pues como cualquier niño que le encantaba el fútbol, yo no me separaba del balón. Desde muy pequeño me encantaba y bueno, pues siempre piensas que vas a llegar a ser futbolista, luego al final pues pasan otras cosas que te llevan a otros sitios.
Bueno, pasaste la primera prueba del Madrid
Sí.
y la segunda te lesionas, tío.
Sí, pasé la primera prueba, no llegué a hacer la segunda.
Ajá. ¿Porque te lesionas antes de la segunda o
Sí,
no?
me lesioné porque jugaba al fútbol en otros equipos, como en el del colegio, y tuve una lesión cuando salieron las listas de permitidos que habían pasado la primera prueba, yo estaba con una escayola en el tobillo, me había partido el tobillo.
A los 16 vives algo que te cambia por completo. Has vivido varios episodios que te han cambiado y que te han dado un giro a tu vida. Un día vas por la Castellana, después de entregar unos pedidos en la tienda en
Sí.
la que trabajabas, y te rodean ch tres chicos a los que acompañaba una chica.
Sí.
Te piden que les des todo lo que tienes. ¿Qué pasó ese día?
Bueno, ese día era el último pedido que tenía que hacer. Crucé la Castellana y al volver, después de entregar el pedido, me rodearon unos chicos antes de cruzar. Estaba el semáforo en rojo, no podía cruzar. Y me rodearon y me pidieron todo lo que tenía. Les dije que no llevaba nada. En realidad llevaba lo que había sacado de propina esa tarde. Pues no sé, estamos hablando de que todavía estaba la peseta. Pues llevaría 200 pesetas. Pero no pensé en ningún momento en dárselo. O sea, no por el dinero, sino por el miedo que sentía en ese momento. Yo quería huir de allí. Eché la vista atrás. En la Castellana sabes que hay un carril que es como una vía de servicio y luego están el resto. Pues por la vía de servicio no vi ningún coche. Me di la vuelta, eché a correr, pero venía un coche que me dio un golpe en la cadera y acabé en el suelo. Y en ese momento, pues ya no me pude levantar, ya me desperté en la ambulancia.
Y eso hace que te apuntes a taekwondo.
Eso hace que, bueno, en realidad ya fui a taekwondo antes. Eso hace que empiece a practicar Muay Thai con un colega. Y bueno, para tener un poco más de seguridad en mí mismo, porque ahora me ves así un tío de 1,86 y 120 kilos, pero en aquella época pesaba 80 kilitos y no era tan alto. Todavía no había terminado de madurar físicamente. Y hace que yo necesite tener esa seguridad en mí mismo por si acaso vuelve a ocurrir una cosa así.
Hay algo, ahora vamos a contar el éxito bueno, tu historia al final, que es una historia de éxito, pero es que has venido para entregarnos este libro, el portero
Sí.
de TikTok, en el que cuentas tu historia y en el que vamos
Sí.
a narrar varios de esos episodios. Hay algo que cuentas aquí, una frase, dices, dejé el colegio porque las clases eran frustrantes, pero ha sido más frustrante perder algunas oportunidades. ¿Por qué?
Bueno, pues al final es uno piensa que está haciendo bien, que lo que hace es lo correcto y no piensas en tu futuro, piensas en el momento. Ese fue mi error. Ese fue mi error, el error que cometí en esa época, el dejar el instituto para ponerme a trabajar, porque pienso que podía haber dado algo más en los estudios. Lo que pasa que no tenía ganas, no me apetecía. Y me puse a trabajar por el hecho de meter más dinero en casa que hacía falta, uh-huh, y por tener la libertad también económica que, uh-huh, que supone tener un trabajo.
Uh-huh. ¿Sabes qué es una de las cosas que más me han llamado la atención de tu historia? Que yo creo que es clave para entender cómo has visto la vida pasar. Que fuiste padre a los 20 o 21,
sí,
pero fuiste padre buscando un hijo.
Sí, sí. Yo tenía una novia en aquel entonces que, bueno, se quedó embarazada de casualidad. No lo buscábamos. Lo perdimos a los 2 meses. A los 2 meses y algo, bueno, tuvo un aborto involuntario. Y entonces ya dijimos, pues, ya estábamos hechos a la idea, vamos a por ello y ya está.
Uh-huh. ¿Y eso ha hecho que hayas visto la vida de una forma más madura desde temprano?
Yo no era maduro en aquel entonces en cuanto a ser padre.
Uh-huh.
No sabía lo que suponía ser padre, pero me hacía ilusión. Una vez que lo tienes, pasan los meses y dices, leches, que aquí hay un niño que depende de ti, ¿no?
Uh-huh.
Y ya te hace madurar. Te hace madurar. En aquel entonces me empecé a sacar ya los títulos de vigilante, para el de monitor de gimnasio, que era lo que más me gustaba,
uh-huh,
y empecé a dar caña para poder alimentar a mi familia.
Ahora vamos a hablar de tu etapa de Strongman, no sé si se llama también Powerlifter, pero vamos, bastante gráfico. Ustedes que lo pueden estar viendo por YouTube verán que tiene una bola en el brazo que es más grande que mi cabeza. Pero antes de eso, entras en el mundo de la noche por tu hermano, después de estar harto de trabajar en la obra.
Sí.
Por culpa de un jefe.
Sí, tenía. Más que el jefe, era el capataz.
Ya.
El encargado de la obra no tenía nada que ver, era el capataz,
uh-huh,
una persona que está por encima de la cuadrilla, ¿no? Uh-huh. El que lleva la cuadrilla. Y era una persona que le gustaba mucho el alcohol, un alcohólico, y yo tenía que irme con él al trabajo cada día, incluso borracho. Él llegaba borracho al trabajo, a las 6:30 de la mañana, 7, y ya estaba borracho.
Y él conducía la camioneta.
Él conducía y llevaba a 3-4 personas en la furgoneta cada día para ir y para volver después. Teníamos la... Salíamos de Vicálvaro.
Uh-huh.
Y ya llega un momento que no lo aguanto más, sufría mucho estrés, y lo cuento en el libro, que una de las cosas que me arrepiento en mi vida, pero bueno, que lo hice porque yo era así en aquel entonces y necesitaba desahogarme de alguna manera, y lo pagué con él.
Uh-huh. Entras en el mundo de la noche por tu hermano.
Sí.
Porque él ya estaba trabajando de portero de discoteca. Uh-huh. Tú te haces un curso de seguridad. Uh-huh. Y llegas a la Joy Eslava, que es una de las discotecas más famosas y más conocidas de Madrid. Por aquel entonces, más aún.
Sí.
Y tú llegas, claro, como neófito, tú no sabías nada del mundo de la noche, y te explican que hay un código, te explican que hay un manual, te explican que hay unas formas. ¿Cuáles son los 10, 5, 3, 4, los que tú quieras, los mandamientos del portero?
Bueno, sobre todo, en primer lugar, la paciencia.
Hmm.
Si no tienes paciencia, no puedes trabajar de portero. Luego también tienes que ser profesional, tienes que ser educado, es lo que nos inculcan en Joy Eslava, la educación. En Joy Eslava no podías meterte las manos en los bolsillos, tenías que estar con las manos fuera, no podías masticar chicle. O sea, la imagen del portero de Joy Eslava tenía que ser ejemplar.
Bueno, no solo del portero, porque en la Joy los camareros tienen que esperar con las
manos
detrás.
Igual, exactamente. Es algo que no se ve en prácticamente ninguna discoteca.
Uh-huh.
Y he trabajado en muchas, pero uh-huh, lo de los camareros, cuando no están haciendo nada, tener las manos atrás,
uh-huh,
lo tengo grabado en la mente. He visto tantos años eso que...
Uh-huh. El primer día, Sergio, que salvas una vida. Estás en la planta de arriba de la... No sé si es de la Joy Eslava, ahora me corriges. Y ves que en el tumulto de gente, en ese mar de cabezas, se abre un espacio.
Sí.
Y en ese espacio, cuando se abre un espacio, entiendo que en un mar de cabezas es que algo va mal.
Sí.
Y bajaste rápido.
Es algo que ocurrió en una discoteca del centro que no quiero nombrar por no darle mala publicidad.
Uh-huh.
Y yo estaba en la puerta con otro compañero.
Uh-huh.
Nos llaman, seguridad pista, vamos corriendo hacia allá. Claro, con tantísima gente dentro de la discoteca, no eres capaz, aunque seas un poquito más alto que el resto, no eres capaz de distinguir dónde está esa pelea. Hasta que se abre un hueco, entonces dices, allá que voy. Y vas como un bulldozer hacia uh-huh, esa zona. Y veo que hay un chico que está con una mano en el lumbar y un poco agachado. Voy directamente a él porque vi un gesto de otro que salió corriendo después, no lo logramos ver, y le habían apuñalado al chaval.
Uh-huh.
Tenía una apuñalada, el chaval no lo sabía, pero sabía que le habían hecho daño, y yo le vi que estaba sangrando. Le puse la mano, me lo eché un poco, cogí un brazo, me lo eché por encima de mi cuello y lo saqué de la discoteca, que es algo que hice una pequeña recreación así en TikTok,
uh-huh,
y la gente piensa que lo sacas para que no muera en la discoteca y así no le caiga el marrón a la discoteca. Es algo absurdo, puesto que quieres que le atendamos en una pista de baile en la que hay 500 personas, que le puede, hay cristales en el suelo, le pueden pisotear. Es absurdo. Si alguien muere, le apuñala en una discoteca y muere en la calle, al final la discoteca va a estar ahí. Uh-huh. No es para lavar las manos de la discoteca. Uh-huh. Uno actúa por instinto. Yo le saqué fuera porque era el lugar donde más cómodo podía estar. Y allí estuve presionando la herida hasta que llegaron la ambulancia.
¿Y cómo se siente cuando después, a los días o a las semanas, vuelve este tipo y te da las gracias por salvarle la vida?
Pues es una sensación muy, muy bonita y que no esperas, porque casi nadie te da las gracias en este trabajo. Lo haces porque sí. Y me sentí muy bien, me sentí uh-huh. muy bien. Me hizo sentir, la verdad, que es que muy en calma, en paz. Uh-huh. Yo fui una semana después a preguntar por el chaval a la comisaría. Tenían poca información. Lo único que me dijeron que la herida que le provocaron no le tocó ningún órgano vital. Y ya ahí me quedé más tranquilo.
Uh-huh. Estamos hablando con el portero de TikTok, con Sergio Fernández, que ha entregado su libro, su historia, en la que han pasado tantas cosas. ¿Es normal que alguien vaya solo a una discoteca?
No es normal.
Uh-huh. ¿Se le deja pasar a alguien cuando va solo a una discoteca?
Sí, se le deja pasar, pero no lo conoces en principio. Otra cosa es que siga yendo cada fin de semana solo y se vaya solo, y al fin de semana siguiente igual. Pues ya a los que estamos trabajando en la puerta te da mala espina.
Te lo pregunto porque sé que hubo un día que se presentó uno solo en la puerta que te dio mala espina, pero no había ninguna razón, ningún motivo aparente por el que no dejarle entrar.
Sí.
Y ves cómo esa misma persona sale sobria con una chica que iba ebria. Uh-huh. ¿Qué pasó ese día?
Pues ese día estaba con un compañero en puerta y lo comentamos, además, justo cuando entraba él lo comentamos: este tío otra vez viene solo. Y de esto que cuando sale, pues se va con esta muchacha, y nos dimos cuenta. Dimos un paso adelante y vimos que se la estaba metiendo en un portal que teníamos al lado de un edificio. No sé si salió una persona en ese momento y él aprovechó para entrar con la muchacha, y fuimos detrás de él. Cuando llegamos ya se había cerrado la puerta. Y empezamos a llamar a los telefonillos, no sé, porque es una situación en la que el tiempo pasa muy rápido, pero a la vez muy lento.
Uh-huh.
Y hasta que nos abren la puerta, porque llamamos a todos los telefonillos, diciendo que éramos la Policía Nacional Abra, porque sabíamos que iba a pasar algo. Cuando entramos, empezamos a buscar, era el portal, un pasillo largo, y debajo de la escalera estaba ya la chica con las piernas abiertas y el pantalón bajado. Conseguimos reducirle y esperamos a que llegase la policía.
¿Hay un tipo de agresor sexual? ¿Se puede reconocer a un agresor sexual?
No. Puedes intuir de alguien, pero la intuición a veces te falla. O sea, no...
Es que esa es una de las claves del trabajo del portero de discoteca, ¿no? De saber, de tener intuición, y de que esa intuición no choque con la discriminación.
Sí. Es algo que va a chocar siempre. La gente a la que le dices que no puedes pasar por motivos de vestimenta, o si tiene código de vestimenta a la discoteca, va a pensar que le estás discriminando.
Uh-huh.
De todas maneras, lo de los porteros no son vigilantes de seguridad.
Claro.
No son policías. El portero se tiene que ceñir al control de acceso, a evitar que gente entre borracha, drogada, que lleven... No sé, que les veas algún tipo de arma.
Uh-huh.
No puedes registrar.
Uh-huh.
Entonces la gente tiene un concepto de los porteros como que son seguridad y que deben estar salvándote si te ocurre algo.
Uh-huh.
Nosotros no tenemos potestad para intervenir en ninguna pelea, ni para separar ni para nada. Si lo hacemos es como personas.
Uh-huh.
Y porque no queremos que la discoteca se vacíe.
Uh-huh.
En un momento porque haya una pelea.
Claro.
Entonces, aunque no somos seguridad, ejercemos de seguridad. O sea, es como que estás usurpando un poco el oficio de vigilante de seguridad. Y en realidad es así. Pero es que las discotecas prefieren porteros a vigilantes de seguridad. Y no por el precio.
Claro.
No por el precio.
Hay un día que tu hijo mayor te dice: papá, sube vídeos a TikTok porque comunicas muy bien. Y de repente subes 2-3 vídeos. Empiezas a subir con tema de powerlifting.
Sí.
y de las pesas, que insistimos, que quien quiera en YouTube puede ver lo fuerte que estás. Pero empiezas a subir contenido en la puerta de la discoteca de Velvet, donde trabajabas.
Sí.
y te empiezas... Bueno, hay vídeos que tienen 70 millones de reproducciones. Uh-huh. Que la gente se haga una idea ahora mismo de lo que son 70 millones de reproducciones.
75,
eso en un vídeo.
75.
Perdón, que te he quitado 5.
5 millones son 5 millones.
5 millones. ¿Cómo ha sido todo esto?
Pues empecé subiendo vídeos en la cocina de mi casa, hablando de situaciones. El primer vídeo que subí, que fue justo hoy hace un año, el de portero de discoteca, contando cómo me habían roto el bíceps y el pectoral, con un parte médico, y ahí empecé a hablar de los porteros de discoteca, de lo que sufríamos y demás. Tuve mucho hate. Uh-huh. Te tenían que haber dado más, te tenían que haber matado.
¿Qué me dices?
Sí. A los porteros no se le tiene cariño.
Eso es verdad.
Y empecé a recibir muchísimo hate, y yo dije, ¿en qué hora habré subido esto? ¿En qué hora habré hecho caso a mi hijo? Pero seguí haciéndolo. Fui la primera persona en España que avisó sobre los pinchazos en las discotecas que estaban ocurriendo en Reino Unido y demás. Ese vídeo se me hizo viral porque llegó al millón de visualizaciones. Y a partir de ahí, pues, seguí subiendo contenido, haciendo recreaciones en mi casa. Uh-huh. Primero en mi casa, de situaciones que se viven en la puerta de la discoteca.
Claro, porque no te ibas a poner en la puerta de Velvet, que es tu trabajo.
Y me daba vergüenza.
Claro.
Ya me daba vergüenza en la cocina. Me he llegado a poner hasta pelucas y trajes y ir vestido de chica para hacer una representación. Y a la gente le empecé a gustar y a caer bien. Dice, joder, pues este portero es más majo de lo que de la media, ¿no? Sí. Y después ya un día en Velvet, ya estaba en el trabajo, que esto fue que se me ocurrió de repente. Dije, pues voy a grabar un vídeo aquí en la puerta de alguna situación que... Y vinieron un grupo de 4 o 5 chavales que querían una foto conmigo, que me seguían en YouTube o en TikTok. Y les dije, chicos, ¿queréis hacer un vídeo conmigo aquí en la puerta? Ahora, digo, sí. Venga, vale. Y me puse a hacer un vídeo allí, pidiéndole los DNIs. Iba pasando uno tras otro y yo iba mirando los DNIs así como... venga,
con cara
pasa.
De malo,
claro, hasta que pasan todos y se llevan una alegría. Ese vídeo se hizo ya muy viral.
Sí.
Por supuesto, los dueños, el encargado de Velvet en este momento, dijo, tú, Sergio, haz lo que quieras, estás en tu casa, pero que, en fin, que decían, hazlo, Sergio, pero que no esperaban esto tampoco.
Y hay una cosa que te ha pasado que es maravillosa. Bueno, te está pasando de todo. Pero, ¿me puedes contar tu relación con Arturo Pérez Reverte?
Bueno, lo de Arturo vino a través de una entrevista que me hizo Alex Fidalgo, que es otra persona que está haciendo entrevistas en las redes sociales. Uh-huh. Y cuando me escribió Alex... Yo no lo conocía tampoco. Me dijo, quiero hacer un podcast contigo. Yo digo, ¿podcast? Digo, bueno. Digo, no sé quién es este chico. Uh-huh. Me daba mucha vergüenza, pero me decidí a hacer ese podcast con Alex, que desde aquí le mando un abrazo enorme porque le tengo mucho cariño, a pesar de que nos conocemos de hace poco tiempo. Y ahí empezó todo. Ese podcast que hice con él llegó a mucha gente. Vieron que no solo era un portero de discoteca, sino que, bueno, pues, que sabía
mover. Era un tío encantador, coño.
Sí, y Arturo lo vio. Arturo lo vio y publicó un tuit y me dijo que si quería colaborar con ellos a través de Leandro, que es su socio en Zenda. Uh-huh. Y eso pasó. Me llamaron y digo, pero bueno, vale, pues a mí me gusta la lectura, pero nunca imaginé que iba a hacer un TikTok basado en la lectura para promocionar la lectura a los chavales y demás. Y también fue un tiro ese vídeo, llegó a 14 o 15 millones, no sé cuántas tendrá ya.
Qué bueno. Bueno, es que ha llegado todo a un punto en el que tú dices en el libro y en la gente que te sientes orgulloso de tu trabajo, joder, después de tanto tiempo de ser un trabajo duro, porque es muy duro, que tiene muchos estigmas, que te miran mal, que está poco valorado. Pero es que ha llegado a un punto, Sergio, en el que la gente iba a verte, tanta gente a la puerta de la discoteca, que has tenido que dejarlo por lo menos durante un tiempo.
Sí, de momento lo he dejado porque ya te digo que no podía ejercer mi trabajo de forma profesional, estaba metiendo mi trabajo a los compañeros y tuve que dejarlo. Uh-huh. Tuve que dejarlo.
Has competido en categoría de Strongman, es lo que te quería
también
decir. Y yo sé que, bueno, eres muy feliz con lo que haces, TikTok ya es tu vida, bueno, TikTok, con las redes sociales,
las redes
influencia,
sociales,
¿no?
General,
al final, sí. Pero uno de tus sueños creo que es tener tu propio gimnasio, ¿puede ser?
Sí, me encantaría tener mi gimnasio. Sí.
Ajá. ¿Por qué? Claro, es algo importante en tu vida el hecho de...?
A mí me encanta. He entrenado desde muy pequeño. Desde los 16, 17 años me puse a entrenar y no he parado, salvo lesiones. Y me dediqué al strongman de casualidad. No sabía ni lo que era el strongman hasta que llegué a un gimnasio de Aranjuez y el entrenador me dijo, oye, yo creo que tú vales para esto. 6 meses después estaba en una Copa del Mundo en Uzbekistán compitiendo con gente que salía en YouTube, que tenía miles de reproducciones, los hombres más fuertes del planeta, y Sergio allí compitiendo con ellos. Entonces, a mí me han pasado cosas que las cuento en el libro, que la gente va a flipar,
sí,
va a flipar, porque sí, me ha pasado todo de manera repentina. y como un rayo. Ajá. Y esto de las redes sociales ha sido como un rayo, ha llegado a mi vida y en un año tengo 4 millones y pico de seguidores en todas las redes sociales, 1.500 millones de visualizaciones, y es algo que me pasó con el Strongman. Mm. Empecé a entrenar y a los 6 meses estaba en una Copa del Mundo en Uzbekistán compitiendo con gente enorme. Y así ha sido mi vida.
El chiquitín de Toledo que se viene a Madrid, tan pequeñín, con sus 4 hermanos, tienes 4 hermanos,
sí.
¿Verdad? 2 hermanos y 2 hermanos. ¿Se imaginaba en algún momento que su vida iba a acabar así?
No, yo me imaginaba trabajando de un sitio a otro, de una manera como siempre he hecho, con mucha dedicación. Siempre le he puesto muchas ganas a todos los trabajos, pero no imaginaba esto.
Hombre, como hemos roto varios estigmas en esta entrevista, está bien que un portero de discoteca que mide 2 metros, pues por lo menos 2 metros puede medir, ¿no?
1,86
y unos cuantos kilos. Lee mucho, le gustan los libros y le gusta Frank Sinatra.
Me gusta Frank Sinatra, sí. Sí, os he pasado otras opciones, pero...
Eran mucha leña, ¿eh? Las otras que han pasado.
Pero he dicho, bueno, les voy a dar otras variantes para que puedan elegir, porque a lo mejor no pega mucho en la COPE Rammstein. Stomping on a dream, but I don't let it get me down,
'cause this fine old world, it keeps... Sergio Fernández es el portero de TikTok y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE a echar un rato. Muy agradable, Sergio, tío, te lo agradezco
mucho. Muchas gracias.
Ha sido un placer conocerte, de verdad.
Igualmente.
Un abrazo. Down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.